Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Uno de los motivos que explica la victoria del partido de Le Pen en las elecciones legislativas del pasado domingo es la cuestión de la migración. Hay mucho malestar en la sociedad francesa por cómo se ha gestionado la migración en ese país. En respuesta a ese malestar, Macron aprobó en enero una ley en la que restringió a los migrantes el acceso a las prestaciones sociales, aumentó, el castigo por residencia ilegal. Bardella, que es el candidato a presidir el gobierno, Le Pen no se presenta a las elecciones legislativas, pide más mano dura con la migración.
Hay que restaurar el delito de clandestinidad. Vamos a proteger las puertas de Europa y nuestras fronteras. Francia no es un hotel.
Las políticas de integración en Francia, de integración de migrantes, no han funcionado. No estamos hablando de los recién llegados. Estamos hablando en muchos casos de la tercera o cuarta generación. O sea, son franceses. Sus abuelos fueron migrantes. Llegaron en los años 60, en los años 70. Desde entonces, en muchas ocasiones, las familias de origen migrante han vivido un largo periodo de confrontación y un largo periodo de frustración que se explica por varios factores. El migrante francés, en muchas ocasiones, se encuentra al llegar con una cultura hermética. En nombre de la famosa laicidad francesa, y en nombre de los famosos valores republicanos, que en realidad ya no significan casi nada, porque son cascarones vacíos, son palabras que no tienen una experiencia detrás. En nombre de esos valores, de esa laicidad que es laicismo. Una cosa es la laicidad, que es la separación de Iglesia-Estado, y otra cosa es la supresión radical de todo referente de significado en la vida pública. Pues en nombre de esa laicidad se les obliga a privatizar sus referencias religiosas y culturales. Una de las manifestaciones recientes, en una de las manifestaciones, uno de los líderes migrantes decía precisamente eso. ¿Pero de qué me están hablando con los valores republicanos?
¿Le corresponde a ellos decirnos cuáles son los valores de la República? ¿Respetan al menos estos valores? No tenemos ningún problema con la República, tenemos un problema con el sistema.
Esta es una de las razones, si no la razón fundamental, de la falta de integración de muchos migrantes. Se encuentran con un modelo en el que supuestamente estás integrado porque te has quitado el velo para ir a clase, o supuestamente estás integrado porque defiendes la igualdad y la fraternidad. Libertad, igualdad, fraternidad, los valores de la Revolución Francesa, que ya digo y repito, no significan prácticamente nada. A todo esto se añade también una política de vivienda nefasta. Los migrantes han ocupado desde hace mucho tiempo los barrios que se crearon en su momento para los trabajadores franceses más pobres. La política social de vivienda, paradójicamente, ha sido un arma de doble filo porque ha creado guetos. La situación en España es diferente por muchas razones. Porque estamos todavía en la segunda generación de migrantes. Además, nuestra migración, en buena parte o en un porcentaje importante, proviene de Latinoamérica y hay, en principio, menos choque cultural, menos diferencia cultural. Y parece que no hay un sentimiento tan dominante de frustración. Esto habría que matizarlo, habría que mirar en cada comunidad autónoma, porque no es lo mismo lo que sucede en Cataluña que lo que sucede en Andalucía. Pero hay que tomar nota porque la integración de los migrantes es una tarea que cada vez tendrá más importancia y serán decisivas las políticas sociales. Y serán decisivas las políticas que no fuercen, como han hecho los franceses, a privatizar las referencias culturales y las referencias religiosas, las referencias de significado, por decirlo de una manera un poco más genérica, las referencias de significado de los que han llegado de otras tierras. Imagínate que tú has mudado de Andalucía a Cataluña. Si te impiden tener en Cataluña una feria de Sevilla, pues tú, lógicamente, tienes un sentimiento de rechazo. Bueno, pues esto es lo que no ayuda a la integración. Si ayuda a la integración, que te mantengan, que te permitan tener tus referencias de sentido. Es lo primero, no lo único. Sigue hasta ahora la reunión del Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad tras un fin de semana trágico con 6 asesinatos por violencia machista. Han muerto 2 niños y 4 mujeres. Es un encuentro en el que representantes de las comunidades autónomas y del Ministerio están analizando los protocolos de protección a las víctimas y qué ha podido fallar en este caso. Y llega el calor y con él el uso de aparatos como el aire acondicionado. Todo mientras el precio de la luz se sitúa en segundo máximo del año. Para evitar sorpresas en la factura, sin renunciar a refrescarnos estas vacaciones, María Bandera nos deja algunos consejos.
Objetivo: refrescar nuestra casa con el mínimo coste. Es un reto para muchas familias que se plantean aparcar este verano sus aparatos de aire acondicionado. Pero enfriar nuestro hogar sin comprometer en exceso nuestro bolsillo es posible con algunos pequeños gestos. Recuerda que el consumo de energía varía según el modelo. Por eso es importante comprar con cabeza y elegir aquellos aparatos más eficientes, ya que la diferencia de gasto puede rondar el 30%. Infórmate si tu comunidad autónoma ofrece ayudas para cambiar los aparatos. Algunas alcanzan los 250 euros. Asegúrate, por ejemplo, de que la temperatura de tu aparato es 8 grados menor que la exterior. Tampoco subas la temperatura dependiendo del sofoco de cada momento, porque obligas al equipo a trabajar siempre al 100% y consumirás más. Y busca el modo eco, que incluye muchos aires, porque este botón mágico te puede hacer ahorrar hasta 10 euros al mes.
Según el Estudio General de Medios, en COPE terminamos una temporada llena de récord y sumando liderazgos. Herrera en COPE sigue creciendo. 2.665.000 oyentes eligen cada día para estar informados a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio. Tiempo de Juego también crece y sigue liderando como número uno la radio deportiva española. 1.889.000 personas apuestan ya los fines de semana por Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Y al liderazgo de Tiempo de Juego sumamos el de El Partidazo de COPE, con casi 900.000 oyentes. Además, Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia. La Linterna también crece y se convierte en líder indiscutible de la radio nocturna. Más de 1 millón de personas confían ya cada noche en Ángel Expósito. Y Ángel Expósito se suma el nuevo récord conseguido por Cristina López Schlechten en fin de semana, con 974.000 oyentes. Este programa, La Tarde, sigue creciendo. Sois 423.000 los que nos acompañáis cada día. COPE lidera el crecimiento de la radio con 3.653.000 oyentes diarios. Crece en todos sus programas y el liderazgo de la antena. A ese liderazgo sumamos también el de la escucha en directo por internet. Por todo ello, gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio. Llega el tramo final de la cuarta etapa del Tour de Francia. Sara Pastor.
Última carrera en tierras italianas. Acaban de llegar justo a meta a evaluar Alberto Arauz.
Con victoria para Tadej Pogačar en el primer contacto con la alta montaña. Le ha metido 35 segundos a Remco Evenepoel, que ha sido segundo. 35 segundos al español Juan Ayuso, que ha sido tercero. Y 37 segundos a su gran rival, a Jonas Vingegaard, que ha sido quinto. En la general, el esloveno es líder, con Remco Evenepoel segundo y con Jonas Vingegaard tercero a 50 segundos. El mejor español es Juan Ayuso, que es cuarto en la clasificación general, a 1 minuto y 10 segundos del maillot amarillo.
En la Eurocopa, la selección española de fútbol ha entrenado esta mañana en su sede en la Selva Negra. Sin novedades, Nico, Lamine, Fabián y Laporte no se han ejercitado con el equipo, pero han estado en tratamiento con los fisioterapeutas. Hoy concluyen los octavos de final. A las 6, Rumanía, Países Bajos. A las 9, Austria, Turquía. Desde las 6 menos cuarto, en Tiempo de Juego. Y la selección española de baloncesto busca el billete para los Juegos Olímpicos de París desde las 8 y media en Valencia contra el Líbano.
Sigues en La Tarde de COPE.
En COPE tenemos la mejor selección para marcar goles.
¡Lo has dicho, Pedrito!
¡Gol! ¡De Ferran Torres!
Y gracias a tu confianza, seguimos sumando liderazgos.
Según el EGM, Tiempo de Juego sigue creciendo y sigue siendo el número uno de la radio deportiva los fines de semana, con 1.889.000 oyentes, con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Titulares del partidazo que empieza ahora.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con casi 900.000 oyentes.
Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia y es el programa preferido de las noches deportivas.
Y lo que hemos visto en el campo es a un tío de una clase impresionante.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Y por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Estamos en el Ayuntamiento de Madrid, que es un edificio estupendo. Estamos frente a una de las plazas más conocidas de España, la Plaza de Cibeles, y está con nosotros el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo no sé si uno cuando se mete en la oficina y ve esta vista, yo no sé si usted se ha acostumbrado a esto, alcalde.
No, es difícil acostumbrarte a esto, entre otras cosas porque lo que hay que hacer es salir de la oficina, en mi caso al balcón, que es la suerte que tengo, y poder ver la Fuente Cibeles, poder ver la plaza, una de las plazas más bonitas, más transitadas también, que más vida tiene de la ciudad de Madrid, que más bonitos edificios rodean esta plaza, pero es que a mí lo que me sirve es para salir de la oficina al balcón y desconectar de vez en cuando.
¿Le ha cambiado mucho la vida de Casado?
Cambia la vida de Casado, eso es inevitable, es decir, yo creo que, oye, a mejor, ¿eh? Digo que a mejor, de verdad, además, digo que a mejor, y me ha cambiado, sí, porque la verdad es que además cuando uno alcanza la edad que yo ya tenía, que son 49 años, que en el momento en que me casé, es complicado, ¿no?, adaptarte a una nueva vida. Sin embargo, la verdad es que muy bien, habría que preguntarle a ella, también es cierto, pero en mi caso, seguro, la verdad, que también, es ya. Que muy bien, muy bien.
¿Usted se ha casado por tradición, por convicción, por qué se ha casado?
Me caso por convicción, me caso por convicción, me caso por mis convicciones, por los principios que tengo en la vida. ¿Se entiende tradición por educación? Sí, por lo que he visto en mi casa, también por lo que he visto en mi casa. He tenido la suerte, y siempre lo digo, de tener unos padres maravillosos, de ser seis hermanos, de tener una familia que con sus dimes y diretes, como en toda familia, sin embargo, lo considero un privilegio, y por eso, si se entiende por tradición lo que he visto en casa, también sí. Por lo que he visto en casa.
Pero esa tradición la ha hecho suya, usted.
Esa tradición la ha hecho mía, la ha interiorizado, es decir, no es una tradición que he aceptado sin más, sino que también ha sido acorde con mi forma, o es acorde con mi forma de entender la vida y con el bagaje personal que a mí me acompaña.
La gente se casa cada vez menos.
La gente se casa cada vez menos, eso es una realidad, eso es incuestionable, y la gente también se divorcia cada vez más, que es otra realidad que es incuestionable. Al final, es difícil abordar, claro, porque las situaciones personales de cada uno, ponerse en la piel de cada uno, es realmente complicado, ¿no? Y es en eso la máxima evangélica de no juzgues a los demás. Claro. Yo creo que eso hay que llevarla a rajatabla.
Y además, hay que tener mucho valor, ¿no? Porque en principio uno se casa... para tener una relación estable, no digamos para toda la vida, porque eso ya no se puede decir, o sí.
En mi caso, desde luego, no es solo estable, en mi caso me caso con la convicción de que es para toda la vida.
Ya, pero para eso hace falta tener una seguridad que es difícil conseguir,
Es que uno no puede abordar todo desde la seguridad absoluta y desde la certeza, es decir, al final tú tienes una relación con una persona que tú piensas y crees que va a ser para toda la vida, como es mi caso, pero tener la certeza de que eso va a ser así, yo creo que es ilusorio. Segundo, saber que vas a tener obstáculos y que vas a tener situaciones complicadas, tienes que ser consciente para poder abordarlas y sobre todo para poder superarlas. Entonces, desde ese punto de vista, desde luego, yo lo tengo claro, que es para toda la vida y que estoy dispuesto a saltar todos los obstáculos que tengamos por delante para conseguirlo. Teniendo en cuenta además que aquí la valiente ha sido ella.
Ya.
La valiente ha sido ella. Porque, al final, casarse con un personaje público en la España que vivimos hoy en día, mejor que en la España, en la sociedad que tenemos hoy en día, ¿no? Porque yo creo que esto pasa en cualquier lugar. Pues no es
¿Qué le pasa a nuestra sociedad? ¿Cómo definiría el alcalde de Madrid nuestra sociedad?
Le pasa a nuestra sociedad, no que... pues mira, hay muchas veces que dicen que la política se parece a la sociedad.
Sí.
Creo que desgraciadamente es la sociedad a la que cada vez se está pareciendo más a la política.
¿Por qué desgraciadamente?
Desgraciadamente porque yo creo que no tenemos la mejor política precisamente que podemos tener o que los españoles merecen tener, y lo digo sinceramente, y no lo digo en plan buenista ni en plan blanqueador, lo digo porque lo pienso, oye, y yo soy parte importante de la política, pero creo sinceramente que los mensajes que transmitimos desde la política, no quiero decir que todos seamos iguales, ¿eh? Creo que también las culpas no son las mismas, pero es cierto que yo creo que se están contagiando a la sociedad. Y así es más complicado.
¿O sea, polariza la política o la sociedad la que está polarizada?
La política, en mi opinión, está polarizando la sociedad. Está polarizando la sociedad. La sociedad, al final, yo pongo un ejemplo, es muy tonto, pero bueno, vamos a ver si... Porque estos ejemplos, la verdad, a veces son instantáneas. El otro día fui a votar.
Sí.
Y cuando salgo del colegio electoral, veo que hay un apoderado del Partido Socialista y un apoderado de Vox que se están fumando un pitillo y hablando tranquilamente.
Bueno, digo, eso es lo normal, ¿no?
Eso es lo que debería ser normal.
Yeah.
Es decir, eso es lo que debería ser normal. Yo creo que a mí, desde luego, la imagen me gustó, tengo que reconocerlo. Pero claro, desde la política transmitimos los muros y las trincheras. Y sin embargo, no pasa nada porque un apoderado del Partido Socialista y un apoderado de Vox estén fumando un pitillo juntos en todas las circunstancias, porque además esas dos personas estaban allí porque creen en sus proyectos políticos y estuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde y luego en el recuento. Y todo libre, gratis y voluntariamente.
Usted es un boomer, pero los millennials y los
boomer, más... Boomer, lo único que yo tengo de boomer son los chicles, que eran los que había en mi infancia. Pero
eso demuestra...
Eran los que había en mi infancia. Que es un
hay un 20% de jóvenes que, bueno, consideran que la democracia en realidad no es muy necesaria, que si hay un gestor que hace bien las cosas, pues oye, ¿para qué queremos votar? Es preocupante, ¿no?
Es preocupante la situación de la democracia en general, ¿eh? En general, y la degradación que hay en las instituciones. Pero hay una cuestión que también nos tenemos que plantear, ¿no? Es decir, y sobre todo desde la crisis del 2008, en España cada generación tenía la posibilidad, digamos, de vivir mejor que la generación anterior. Desde el 2008 no. Desde el 2008 los jóvenes sienten que van a vivir peor que sus padres o que van a vivir peor que sus abuelos, o por lo menos que no van a tener las oportunidades que tuvieron sus padres y sus abuelos. Y ese es un elemento peligrosísimo de fractura social, y no solo de fractura social, sino de distanciamiento de la política. ¿Por qué? Porque al final, si aplicas ese razonamiento, acaban diciendo, oye, pues si hay una persona que a mí me da un buen puesto de trabajo, me genera un buen futuro, pues eso incluso puede estar mejor que la democracia. Es decir, tenemos que tener peligro, tenemos un peligro ahí, pero hay una base real. Y es que los jóvenes sienten que es que es eso, no se lo sienten, está pasando, que van a vivir peor que sus padres y sus abuelos. Y eso para una sociedad es muy complicado.
Claro, cuando uno es el sexto de todos los hermanos, es el...
Y el último, sexto y último.
Sexto y último es el mimado de la casa, hace lo que le da la gana.
Sí, hace lo que le da la gana, Tengo que reconocer que esto es como todo. Esto era, ¿no?, como lo que te enseñaban en el colegio, ¿no? Sí. De Platón, creo que era el acto y la potencia, ¿no?
Eso es.
Es decir, yo
no
podía...
No sé si era Aristóteles.
Aristóteles.
No me acuerdo.
No sé,
pero
bueno,
acto y potencia, yo creo que es de
Aristóteles. Como lo haya confundido, me van a caer palos. Pero bueno, no pasa nada.
Yo tampoco
me acuerdo. Pero lo que digo es cierto que yo tenía la capacidad de poder hacer lo que quisiera.
Sí.
No es menos cierto que siempre fui un niño bastante responsable. Entonces abusé poco del privilegio de ser el último y del privilegio de que, a diferencia de mis hermanos, que me habían abierto el camino, yo, sin embargo, ahí la verdad es que no usé demasiado de ese privilegio. Siempre fui bastante responsable y serio con mis cosas.
¿A usted estudiar le gustaba?
A mí estudiar me convenía. Lo definiría de esta manera. Es decir, estudiar, gustarme, no.
Para no gustarle...
Por eso, ya lo sé.
El temario de abogado del Estado eran 300.
485.
¿No? 485.
Que tengo grabados uno detrás de otro.
Mucho administrativo.
Tuve que estudiarlo. Mucho administrativo. Muchísimo administrativo. Había dos troncales, que eran el derecho civil, en lo que es el derecho privado, y el derecho administrativo, en lo que es el derecho público. Es cierto que no es que me gustara, pero me convenía. ¿Por qué me convenía? Primero, porque yo creo que la formación es importantísima en la sociedad y, por tanto, yo creo que te genera más y mejores oportunidades luego para lo que tú quieras hacer con tu vida y con tu futuro. Y, en segundo lugar, porque, claro, eso me permitía poder acceder a una posición. ¿Quiere decir que me disgustaba estudiar? Ni mucho menos.
No,
pero si la pregunta es, ¿te gustaba
para
más
meterse que... 485 temas
claro,
y no tanto administrativo?
Gustar. Pero la pregunta es, para mí, es, o sea, la respuesta es, más que gustarme, me convenía para lo que era mi vida.
Ya, los chicos ahora no perciben esto, o sea, no hay manera de motivarlos. ¿Qué hemos hecho mal?
Hemos hecho mal, en mi opinión. Bueno, primero que claro, si los chicos perciben que aquí las leyes educativas cada cierto tiempo cambian, que no hay un hilo conductor al menos, porque no hay un hilo conductor al menos de las leyes educativas, pues al final van perdiendo. Que yo creo que se han perdido los valores del mérito, de la capacidad, del esfuerzo, del sacrificio. Creo sinceramente que eso sí se ha perdido. Es decir, yo el ejemplo a mí me parece palmario. Es decir, no es lo mismo no querer estigmatizar a una persona que permitirle que pase con 4 asignaturas.
Yeah.
Es decir, eso es disparatado. Seamos realistas. Eso al final desincentiva a una persona para que pueda estudiar o para que pueda tener el incentivo de aprobar, de sacar cada vez mejores notas. Y por tanto, creo que ahí tenemos un problema porque... no podemos culpar a los jóvenes de sus problemas, porque sus problemas son nuestros problemas y porque sus problemas posiblemente vienen de decisiones que hemos tomado los que ya no somos jóvenes.
Retamar era un colegio solo de chicos, ¿no?
Solo de chicos.
Igual que el mío. Sí. ¿Y eso le fue bien o tiene más inconvenientes o más ventajas eso? Sí, o sea, el hijo que va a tener, si es chico...
Si es chico no tendré ningún problema en mandarle a Retamar. Ningún problema, ningún problema.
Ahora, ahora está poco de moda esto, ¿eh?
Da igual, me es indiferente. Creo que tengo un derecho fundamental reconocido en el artículo 27 de la Constitución, que es educar a mis hijos de acuerdo a mis convicciones como padre, y en su caso Teresa como madre, por supuesto, de los padres. Y por tanto, tengo muy claro que la educación segregada no es peor que la educación diferenciada.
Hay algunos que dicen que es mejor, los anglosajones.
Hay algunos que mantienen que es mejor la educación segregada. Lo que creo sinceramente es que los padres tienen que tener la libertad de elegir la educación que mejor se atreve. Por cierto, la educación segregada es plenamente constitucional porque así lo ha declarado el Tribunal Constitucional en sentencia.
Cuando decide estudiar Derecho, ¿es porque le conviene o porque le gusta?
Porque,
por
en este caso sí diría más bien por tradición.
Ajá.
Ese caso sí que diría más bien por tradición, porque era lo que había estudiado mis abuelos, era lo que había estudiado mi padre, era lo que había estudiado 4 de mis 5 hermanos hasta ese momento, pero yo tuve una duda que era estar en ese lado del micrófono y no en este. Es decir, yo en un momento dado tuve la duda de si estudiar
periodismo.
Todavía estoy a tiempo, todavía puedo hacerlo, de si estudiar periodismo.
Yo empecé derecho y me vine a este lado. Empecé y acabé. Y el derecho, que fue por tradición, luego se convirtió en un cierto gusto.
Sí,
porque para meterse un par de volúmenes de civil hay que...
No era sencillo, y administrativo y de penal. Había algunas cosas que gustaban más y otras menos. Pero... yo que trato de ser una persona ordenada en la vida en general, creo que la carrera de Derecho ordena muy bien la cabeza. Yo creo que es una carrera que te permite tener la cabeza ordenada y luego, como pienso que el Derecho es la base sobre la que subyace todo, porque es la base sobre la que se generan las condiciones de convivencia, creo que es muy bueno lo de estudiar la carrera de Derecho.
Para sacar una posición de abogado del Estado, no solo hay que tener mucho coco o mucha capacidad de estudio, hay que tener más cosas. Hay que tener aguante, mucho tiempo sentado, 8, 9, 10 horas. ¿Qué recuerdo tiene de aquel? ¿Cuánto tiempo tardó?
Tardé 2 años y 9 meses en sacar la oposición. Por debajo de la media, digamos, de lo que se tardaba en sacar la oposición en aquellos momentos. Pues mira, oposité y por agradecimiento. Parece mentira,
a ver.
No por convicción, pues es por agradecimiento. Es público que mis dos abuelos eran abogados del Estado.
Sí.
Entonces, mis padres, su gran ilusión es que un hijo fuera abogado del Estado. Yo no iba a opositar, de hecho estaba inscrito en un máster de asesoría jurídica de empresas.
Ajá.
Ninguno de mis hermanos había opositado abogado del Estado, era la última bala. Y era la última bala. Así.
Pero su padre le dijo, me haría mucha ilusión que fueras como tu abuelo.
Mis padres... un día, en las vacaciones en verano, trajeron ahí donde estábamos veraneando a un abogado del Estado y me pidió, por favor, que había venido este amigo, que fuera a saludarle.
Un señor brillante.
Un señor brillante que es abogado del Estado y notario, por cierto. Tiene las dos oposiciones.
Un acaparador.
Y entonces, en aquel momento, esta persona... Sí. En vez de hablar con mis padres, habló conmigo durante 1.5 horas de las oposiciones.
¿Hora y media? ¿Y qué le dijo?
Pues me empezó a hablar de las bondades de la oposición, de lo que suponía en primer lugar, de la formación que te daba, de que no había que asustarse, de que en el caso de que no la aprobaras, porque eso te generaba acceso al mercado profesional, pero que si la aprobabas ya se te abría una infinidad de posibilidades, la seguridad, en fin. Total, que no soy muy listo, pero al acabar la hora y media dije, esto es un mensaje que me están enviando mis padres. Ya. Por favor, hijo, inténtalo al menos, que eres la última bala.
Total, o sea que sus padres no hablaron directamente.
No hablaron directamente. Ya. Fueron mucho más inteligentes, porque ya se sabe que a determinadas
edades... O sea,
eso
no había salido en la comida, ni el desayuno, ni en la cena, ¿no?
Bueno, alguna vez me habían dicho, vas a opositar, te lo estás planteando, pero no era algo. De hecho, cuando llegué y dije, oye, estoy inscrito en este máster, me dijeron, bueno, hijo, ¿qué
vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? Hacer y tal, o sea, lo que hay. Entonces yo dije, bueno, no pasa nada porque el máster empieza en septiembre, pero
verano me saco la suposición.
No, pero en febrero había otra convocatoria de máster. Dije, oye, yo me pongo en septiembre,
pruebo,
cumplo con mis padres el compromiso y en febrero me voy al máster. Yo estaba convencido de eso.
La idea no era acabar.
No, mi idea era, oye, cumplo, lo voy a intentar. Pero
y le
yo
digo, mira, yo no llego.
Veo complicado esto, yo aquí no llego y tal. Oye, y de repente me pongo a estudiar. Es una vida muy dura, muy sacrificada, porque eso es cierto. Muy maniático, tremendamente maniático. Porque tienes que tener manías que tienes que...
¿Manías de qué tipo?
Bueno, por ejemplo,
a una
yo
hora
tenía
siempre...
que estudiar a las 8:00.
Ya.
Si yo me ponía a estudiar a las 8:01... ya no me sentía de la misma manera estudiando. Ya tenía que hacer...
absolutamente inflexible con el horario.
Inflexible con el horario.
¿Y maniático yo también la manera de subrayar los temas o no?
Sí.
¿De un color los artículos, de otro color la doctrina?
Yo tenía, primero, lápices bicolores, de esos que era por un lado rojo y azul, pero de repente un día descubrí lápices gordos de colores diversos. De estos gordos que hay, naranja, verde, fosforito, tal. Y ya me hice con esos. Y entonces, en mi casa, tengo un bote con todos los lápices que utilice la oposición.
Ya.
Todos, que es el mejor recuerdo que tengo de la oposición. Cosa. Y un color para cada cosa.
El artículo de un color.
El artículo de un color.
La doctrina de otro.
La doctrina de otro, para que yo pudiera... Porque luego, mentalmente, tú los tienes que tener en la cabeza. Y
o
entonces,
sea, que es más de memoria fotográfica que de memoria discursiva. O sea, si le preguntan por un tema, que no sé, la ley de procedimiento administrativo, que no me acuerdo ahora ya de nada, ¿se acordaría del cuaderno o del libro?
Sí, tú te acordarías, te serviría de guía. La memoria es discursiva, pero tú tendrías... ¿Por qué? Porque hablas a tal velocidad, hablas a tal velocidad que tú no puedes pensar lo que estás diciendo. Te lo tienes que saber, porque te lo tienes que saber, pero hablas a tal velocidad que en un momento dado tú tienes que tener referencias que te permitan seguir hablando a esa velocidad.
Claro.
Y eso es lo que me daban los lápices.
Ya.
Y entonces,
¿y
la mesa perfectamente ordenada, hasta tal punto que yo, cuando llego todavía, veintitantos años después, lo voy a hacer el año que viene, 8 trienios, que se dice en la administración, 8 trienios. Entonces yo llego a un sitio a comer y siempre, por muy colocados que estén los platos,
los vuelvo a colocar.
Y esto, sin que se escuche, me lo escuchen, en las comidas de Palacio Real, las comidas de Palacio Real hago lo mismo.
Pero ahí está.
Mira que está ya, pero no puedo evitar tocar los cubiertos, tocar los platos, tocar los vasos.
Pues esto para la vida de casado es un problema, ¿eh?
Bueno, díselo a ella, que no lo entiende. O sea, ella sí que está desesperada con este tema, claro. No. Ella sí que está desesperada. Y luego, claro, se desespera con la puntualidad.
Ya.
Porque, claro,
hay que ser
extremadamente
puntual.
A las 8:00. Y entonces, claro, ya me lo dijo el otro día, eres un maniático. Claro, y tienes razón, pero es que es la oposición, es lo que te genera.
¿Y que eran 8, 10 horas de estudio o qué?
Era de 8 a aproximadamente a 10:30, a 10:30 de la mañana.
Sí.
A las que donde hacía un descansito para tomar algo.
Sí.
Luego de 11 a 2:45, porque a las 2:00 tenía que comer.
Dos en punto.
Y además me acuerdo que coincidía con una serie que se llamaba Los ladrones van a la oficina, que es muy buena, y entonces yo mientras comía tenía que ver Los ladrones van a la oficina. Eso sí, a las 2 tenía que comer. Me acuerdo un día que mi pobre madre, no sé qué pasó, y me dio de comer a las 2:15.
Ya.
Y entonces le dije, mamá, te estás cargando mi oposición. Tú verás si quieres seguir por este camino.
Pobre madre.
Pero esto no, pobrecilla, por lo que me aguantó.
Ahora dicen que el sistema de oposición de este es discriminatorio, porque claro, hay que tener una familia que te pueda... mantener durante ese tiempo.
Bueno, primero es el sistema de oposición que más iguala, en el sentido de que estás tú solo con tus temas y luego hay un tribunal, quiero decir. Y por tanto, todo el mundo tiene las mismas posibilidades sí. de poder aprobar. En segundo lugar, en relación con lo que es cierto que supone un coste tanto de lo que es el coste propiamente del preparador como que tú no estás ingresando claro. durante los años que estás siendo opositor. Y para eso hay sistema de becas.
Ya.
Para eso hay sistema de becas. Y por tanto yo creo que se garantiza. Ahora, si se quiere modificar porque se dice que es discriminatorio, modifiquémoslo para que aquellos que no tengan capacidad económica la puedan tener.
Ya.
No para modificar el sistema de acceso y rebajar el nivel.
Bueno, esto tendría una conversación larga, porque los anglosajones tienen otro sistema. La política, ¿cómo llega la política, la vocación política?
Pues a la política, a mí siempre me había gustado. La política a mi madre le entusiasmaba, porque le entusiasmaba. Mi padre,
también es tradición.
Sí, sí, en ese sentido. Pero mi madre lo que hacía era que ella llevaba un colegio electoral de, en aquel momento, AP. En el distrito de Tetuán, y ella era la que interventores apoderados, claro, todos mis hermanos, los amigos, los primos, o sea, tenías que meter ahí, porque en ese colegio electoral debía haber unas 40 personas entre interventores y apoderados, con lo cual había que hacer una recolección. Y a ella le encantaba. Nunca tuvo un cargo, porque nunca sí. tuvo un cargo, ni pretendió tener un cargo, ni nada por el estilo, porque ella era simplemente que le encantaba, que ella era muy de AP en aquel momento, luego del PP, y fue la que... Más que a PPP, que por supuesto, la que además hablaba de política en casa.
Ah, sí.
Era la que hablaba de política.
Su padre
Mi
no.
padre no, tampoco le, no le entusiasmaba el tema. Por tanto, la que hablaba de política y la que metió la afición era mi madre. A partir de ahí, me afilié a los 18 años a Nuevas Generaciones. Mejor dicho, me afilió mi madre a los 18 años a Nuevas Generaciones, porque fue mi madre la que me afilió a los 18 años. Y siempre me ha interesado y siempre me gustaba.
Ya.
Y yo creo que inconscientemente una de las cosas que también...
Tiene que gustar mucho la política para dejar una carrera de abogado del Estado.
Tiene que gustarte, sin duda. Tiene que gustarte mucho.
¿Pero qué le gusta al alcalde de Madrid de la política? ¿Qué le gustaba y qué le gusta ahora?
Que considero que en el ámbito del servicio público es el camino más corto para tomar decisiones que mejoren la vida de las personas. La política es el camino más corto para las decisiones que mejoran la vida de las personas. Y si a ti te gusta el servicio público, y a mí el servicio público me encanta, creo que la política responde a esa vocación.
Pero usted se levanta por la mañana y dice, hay tantos cientos de miles de madrileños que están esperando que yo les mejore la vida. No, supongo que eso no.
Yo me levanto por la mañana y lo primero que digo, todavía...
Sí.
Después de 5 años de alcalde, es qué suerte tienes de ser alcalde de Madrid.
Ya.
De verdad. Porque el día que no piense eso, a lo mejor es cuando me tengo que ir.
Ya.
O sea, tú tienes que tener la ilusión todos los días, y la tengo de verdad intacta, de la suerte que es ser alcalde de Madrid. Oye, habría muchísima gente, de verdad, que es que, vas a ver la capacidad que tienes, lo que supone ser alcalde, las posibilidades que tiene la ciudad de Madrid, el equipazo, por cierto, que tengo, que es lo mejor que tengo, que no soy yo ni mis virtudes y defectos, sino el equipazo que tengo. Pero yo tengo esa ilusión y esa alegría todas las mañanas de despertarme siendo alcalde. Oye, ha habido momentos que no era fácil despertarse COVID, ¿no? con una sonrisa. Durante el COVID era muy complicado despertarse con una sonrisa. Pero vuelvo a lo mismo. Parece incongruente decir, oye, te levantabas feliz por ser alcalde durante el COVID. Es que cuanto peor estaban las cosas, más podías hacer y más podías arrimar el hombro. O sea, tenías la posición, digamos, para poder hacer eso, para poder mandar el mensaje de tranquilidad, de esperanza, de confianza, de esto vamos, venga, joder, tomar decisiones. Entonces, a mí eso es lo que en el día a día me llena, desde luego, de la política y desde luego me sigue llenando.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Ah, muchísimas gracias. He disfrutado enormemente porque solo hemos hablado de política la última pregunta. Y se agradece.
Gracias.
Urbano Canal nos trae un mensaje muy interesante de Leroy Merlin.
¿Buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional? En Leroy Merlin tienen los mejores profesionales que lo harán a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir valor a tu hogar. Sus expertos te brindarán asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo sus productos, sino en todo el proceso de reforma. Descubre una amplia selección de mobiliarios sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia, todo en un mismo lugar. Además, tranquilo porque se encargan de todo, diseño personalizado, transporte e instalación con una garantía de 3 años. Confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño. Y no te preocupes por el presupuesto porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Hoy en la tarde de COPE estamos escuchando tus historias sobre ese segundo en el que pensaste que tus días acababan a bordo de un avión con motivo de las turbulencias. ¿Qué cuentan los oyentes?
Bueno, pues los oyentes, algunos viajes idílicos a priori se transforman en toda una pesadilla.
Viajando de Madrid al aeropuerto de Praga, cuando el avión fue a tomar tierra, tocó con las ruedas en el suelo, automáticamente dio dos botes tremendos y el piloto volvió a otra vez a elevar el vuelo. Dimos otra vuelta alrededor de Praga y desde entonces Praga ya no me parece tan bonito.
607-1506-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y de liderazgos. Porque a los números uno del deporte, a Tiempo de Juego y al partidazo de COPE, se suma La Linterna.
Ángel Expósito es líder indiscutible en su franja. Sigue creciendo y más de un millón de personas como tú confían en él.
Desde esta cubierta de la fragata de la Armada Española, en algún punto del Mar del Norte...
Ya sois 1.016.000 personas las que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa.
Y al crecimiento de Expósito se suma el récord de Cristina López Slichting en fin de semana con 974.000 oyentes.
Llamado ayuno de dopamina. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno,
pues y a Cristina López Slichting se suma el crecimiento de Pilar García Muñiz en Mediodía COPE con 680.000 oyentes, el de La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y el de César Lumbreras en Agropopular con 947.000 oyentes.
En COPE lideramos el crecimiento de la radio en España y por eso te queremos dar las gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca! Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha.
Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si hay un vino del que te vas a enamorar desde la primera hasta la última copa, ese es Cepa 21. Siempre está en los mejores momentos para conquistarte con su elegancia, su contundencia y calidad. El alma mater de la bodega que habla de su creador, José Moro, y de su tierra. Si José Moro sueña en vino, sueña tus mejores brindis con Cepa 21.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Descubre las jornadas del pulpo de Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78. Gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
¡Vendido, vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet. Persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también. Gritará vendido, vendido, vendido. 658-60-60-60.
Madrileño, este verano ríe, baila y vive con Social Energy. Paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del Sun Power Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros en tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-177-666 y socialenergy.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Por primera vez podrás contemplar la magia de dos culturas. Mocedades y el Mariachi Vargas de Tecalictán se unen para realizar un concierto único en el Teatro Real. el mejor mariachi del mundo acompaña uno de los repertorios más conocidos. Será el 20 de julio en el Teatro Real de Madrid. Entradas en teatroreal.es. ¿Te lo vas a perder?
Y comienza este vuelo Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio. Los pasajeros suben al avión para iniciar su viaje. Ahora lo recibe nuestro personal de cabina para saludar con una sonrisa y ¡despegamos!
En Plus Ultra Líneas Aéreas celebramos lo que nos une. Mucho fútbol por vivir. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
COPE Madrid.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Quería ponerme relleno en los labios de ácido hialurónico y vi a una persona que seguía que recomendaba mucho a un doctor y la verdad que me convenció muchísimo y pues pedí cita.
Acabas de escuchar a Lidia. Tiene 24 años.
La primera vez que me puse relleno de ácido hialurónico en los labios fue con 22 años y la segunda vez fue con 23. Mi madre me dijo que ya los tenía muy bonitos, que no me hacía falta, pero que si me lo quería hacer, pues que adelante.
22, 23 años, cirugía estética. Un caso similar es el de Naikari, que con 26 años también se retocó.
Sí que tengo pensado hacerme otro retoque estético, pincharme Botox para prevención de arrugas a partir de los 28 años y ya.
Vero también tiene 24 años.
Pues en mi caso fue todo por Instagram. Yo empecé a ver fotos de personas que se habían hecho diferentes retoques estéticos que a mí me llamaron la atención y fue un poco lo que me impulsó esos buenos resultados que yo veía en la gente a querer hacerme yo también, animarme a hacerme un retoque estético.
¿A qué edad fue esto? Escucha.
Bueno, pues yo la primera vez que me hice un retoque fue con 18 años, prácticamente recién cumplida la mayoría de edad, fue cuando me llevé a cabo el primer retoque.
¿Por qué los jóvenes españoles recurren tanto y tan pronto a la cirugía estética? Elena Dapra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué?
Pues yo creo que se debe sobre todo a que la percepción individual y colectiva de la belleza pues ha cambiado, se impera, pues como han dicho estas chicas, ¿no? Instagram, en el que tenemos, digamos, una figura de lo que es bonito, es bello, y si no estás en esa parte, pues no es como que no eres bello, ¿no?
Elena, psicóloga, no lo he dicho, lo digo ahora. Claro, pero Elena, esto tiene un problema porque esto no tiene fin, porque el canon puede cambiar en Instagram en meses, en semanas, en días.
Hombre, ya no solo el canon, es que hay que tener cuidado de que no estemos utilizando la estética como una solución rápida para problemas que son profundos de autoestima, para enfrentar cosas que tienen que ver con lo psicológico y no con lo físico. Es decir, un retoque, bueno, pues puede estar bien siempre y cuando no sea porque yo tengo otro problema de base.
¿Y cómo identificamos este problema de base? ¿Qué pueden hacer los padres?
Normalmente lo que suele suceder es que tenemos, bueno, mujeres, hombres, chicos, chicas, chavalas, chavales, que realmente presentan problemas de autoestima, problemas de autoaceptación, problemas de confianza en uno mismo, y eso realmente no lo llevan solo a lo físico, sino que es en todos los ámbitos de la vida. Probablemente a la hora de relacionarse con los demás, el cómo, por ejemplo, se ven en el espejo, a la hora de comprar ropa, a la hora de hablar sobre otras personas. Lo podemos, o sea, yo creo que los padres se dan cuenta enseguidita de mi padre, o sea, mi hijo no tiene mucha autoestima, ¿no?
Ya, pero entonces, si tu hijo te dice me quiero retocar, ¿cuál debería de ser la reacción de los padres?
Creo que deberían de tener una conversación profunda acerca de por qué quieren retocarse. Creo que además deben de ser mayores de edad. Y si el cambio viene porque quiero mejorar, pero me siento bien, me siento contento conmigo mismo y me acepto, bueno, pues tampoco cada individuo es capaz de decir, bueno, pues quiero esto o no quiero esto, ¿no? O sea, de tener de capacidad de decisión. Ahora, si la cuestión viene porque no me siento bien conmigo mismo, ahí ya es el cambio radical. Es decir, ahí lo que necesitamos es la atención psicológica para poder ver qué está pasando y en caso de que, bueno, pues se solucione la parte más psicológica y aún así quiere hacerse el retoque, entonces no hay nada que decir.
Ya. Elena Dapara, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Nada, hasta luego.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te vamos a hablar ahora de un caso. Un caso de desaparición que resuelve la policía. Una comisaría del distrito de Hortaleza, Barajas de Madrid. Nos cuentan este caso nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Pablo, sitúanos, preséntanos el caso, por favor.
Pues mira, se produce el 21 de marzo de 2022. Ese día Francisco de Pablo Páez, 32 años, desaparece tras salir de su piso que tenía alquilado, en el que vivía, en ese barrio de Hortaleza, y donde le ven además dos amigos por última vez, ¿no? Sobre las 5 de la tarde dijo que se iba a resolver un asunto y que en media hora volvería a casa, pero su móvil deja de dar tono esa misma tarde y nadie vuelve a saber de él, ¿no? La madre, Juana se llama, presenta 3 días después una denuncia a la comisaría y se abre una investigación. En un principio se piensa que es una desaparición voluntaria porque el chico tenía relación con el mundo de la droga, pero su madre, que es una madre coraje, insistía en que no, que su hijo jamás haría algo así. Sin embargo, el juzgado de instrucción 7 decide el archivo del provisional del caso porque no había indicios para pensar en otra cosa distinta que esa desaparición voluntaria.
Bueno, entonces el caso se archiva, pero los policías consiguen que se vuelva a abrir el caso. ¿Cómo, Cruz? ¿Cómo lo consigue la policía?
Pues esto es lo más bonito de este asunto, Fernando, por eso lo hemos traído. La madre estaba, Juana estaba desesperada, porque ella lo que pensaba era que a nadie le importaba lo que le hubiera pasado a su hijo. No solo que ella tenía la corazonada, es que en el barrio había rumores de que al chico le podían haber matado, le podían haber asesinado. Y esos rumores, obviamente, y esa información se la traslada a estos policías de la comisaría de Hortaleza, que lógicamente conocen muy bien el barrio, el distrito, y saben las teclas que tocar, ¿no? Entonces ellos, por su cuenta, porque como decíamos, estaba archivado provisionalmente, deciden que van a seguir investigando, aunque tienen que hacer horas extra, esta otra peculiaridad del caso, porque no, es decir, seguían con su trabajo diario en la comisaría. Ajá. Y en su tiempo libre se dedicaban a seguir buscando.
Fíjate.
En este caso, ¿no? Es un espíritu de servicio y de vocación de servicio, pues el que se supone que debería tener cualquier buen policía, ¿no? Y en este caso se da, por eso tiene el interés que tiene, ¿no?
Entonces, la policía en su tiempo libre se dedica a investigar en el caso. ¿Y cómo lo resuelven, Pablo? ¿Cuáles son las claves de la resolución del caso?
Bueno, hay varias. Ahí hay dos cosas. En primer lugar, lo que hace estos policías es presentar continuamente indicios, nuevos indicios con informes al juez, a la juez que llevaba el tema, hasta conseguir que se abra esa investigación de nuevo. Pero una vez que se abre esa investigación, porque ya la juez se convence de que efectivamente puede haber alguna cosa extraña detrás, lo que se hace es que durante ese tiempo de que ya empiezan a autorizar determinadas investigaciones, como petición de geolocalizaciones de teléfono, todas estas cuestiones más técnicas, y lo que sí hace, se produce además, es otra cuestión que es muy interesante, y es que estos cuatro policías reciben una llamada de una persona anónima en la que dicen que efectivamente, bueno, este chico había sido asesinado, y dice esta persona dónde había sido asesinado, y además da la identidad de las dos personas que estarían detrás de este caso.
Y entonces, con eso se permite, digamos, cerrar el asunto, o sea...
Lo que sucede es que gracias a esta información y sí. a lo que ya habían acumulado, la geolocalización y todo lo que estaba contando Pablo, la última persona con la que se le había visto,
sí.
este hombre les dice que al parecer uno de ellos iba a emprender con el desaparecido pues un supuesto negocio, un trapicheo de droga, vaya. Ajá. Pero esta persona señala una finca de Mejorada del Campo que no estaba en el radar de los investigadores en un primer momento, que es propiedad de los padres de este nuevo personaje al que habían señalado, que se llama Fernando. Y ese lugar es el del asesinato. Al coincidir con las geolocalizaciones que ya habían autorizado y conseguido de los móviles, van allí y encuentran el cadáver enterrado. Es un final trágico, lo es,
sí.
pero Juana quería saber, ella sabía que su hijo no se había ido porque sí,
ya.
Y ya sabe lo que le ha sucedido, y también sabe que dos personas seguramente se vayan a sentar en el banquillo acusada de esta muerte, ¿no? De la muerte de su hijo.
¿Cómo es de importante, vosotros que lleváis años haciendo información sobre este tipo de casos, cómo es de importante que, aunque el final sea trágico, o sea, que se pueda encontrar el cadáver, se encuentre el cadáver, efectivamente, que una desaparición, aunque se resuelva de forma negativa, se resuelva? ¿Cómo es de importante, Cruz Pablo?
Para la familia es absolutamente esencial. Siempre se dice que estas familias nunca pasan el luto hasta que saben exactamente qué es lo que ha ocurrido con su ser querido, ¿no? Siempre tienen esa inquietud, porque les pueden decir que todo que les ha ocurrido, que les han asesinado, aunque no se encuentre el cadáver, les pueden decir cualquier cosa, pero
ya.
De forma inconsciente la mente siempre tiene esa
deja abierta
esperanza,
el asunto, ¿no?
Y es fundamental que en estos casos de desapariciones la policía o la Guardia Civil pueda darles a las familias esa respuesta final,
ya.
que ya no tiene, ya es irreversible, por muy dura que sea, pero es la única forma de que ellos vayan a poder superar ese luto.
Y empezar el duelo, si me permite claro. añadir, porque no hay duelo, no, yo por mi experiencia, no hay duelo mientras alguien está desaparecido,
ya.
mientras no aparece el cuerpo.
Ya, con lo cual, esta iniciativa, el caso es impresionante, porque unos policías se tomasen el asunto como algo personal, porque claro, si dedicas tu tiempo libre es que estás estimando el asunto un asunto personal y que merece la pena ir hasta el fondo, ¿no? Es una
sí.
cosa encomiable.
Yo creo
¿eh?
Que hay que ser justos también, y hay que
¿sí?
decir que su comisario, que es un viejo investigador de la policía,
¿sí?
les iba animando poco
ya,
a poco,
ya.
les iba
sí,
dando...
Si el jefe no te...
Claro,
el jefe digamos que ha sido un colaborador digamos
necesario.
Por decir.
Si el jefe te pone trabas, se acabó el asunto, ¿eh? Oye,
esto,
que estáis perdiendo el tiempo en otra cosa...
Esto, pues, Fernando, ocurre sí. a cabo, esto ocurre más de lo que creemos, ¿eh? Con casos cerrados que los investigadores, yo conozco varios casos, algún día tenemos que hablar de eso, en sus fines de semana, yéndose a otro traslado, trasladándolo y yéndose a otro puesto, se les queda un caso ahí en la retina y
ya.
vuelven a ver si pueden ayudar, a ver si se les ocurre algo, a ver si encuentran algo, ¿no?
Ya.
Sobre todo si hay desaparecido.
Afortunadamente se quedan enganchados al caso y, como decir los dos, pues es que una desaparición, si no tiene solución, aunque sea solución trágica, pues hace más daño. Gracias, Pablo, gracias, Cruz, por estar
buenas
con nosotros.
Buenas tardes.
Ya, buenas tardes, Fernando.
En un vuelo en el que iban 300 pasajeros, Madrid-Montevideo, hubo tantas turbulencias hace unas horas, que ha habido 30 heridos. Por eso te estamos preguntando cuál fue aquel momento a bordo de un avión en el que pensaste aquel segundo en que tu vida acababa, siendo tan joven, tanto por vivir, y aquel era el momento en el que tu vida iba a terminar. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Urbano?
Pues parece, Fernando, que hay más gente que ese momento en el que va a subir al avión no es un placer para ellos. Hay gente que
sufre en silencio.
Esa sensación de sudores fríos.
Pues yo cada vez que monto un avión he empezado a sudar, pero sudar, ¿eh? Sudar, pero chorreando de sudado. Yo sé que aire acondicionado. Lo paso fatal. He ido, viajado varias veces. He viajado a Italia, Francia, Inglaterra, las Canarias, Baleares. Pero igual, dure media hora, dure 2 horas. Vamos. Y lo jodido es que cuando llego, empiezo a pensar que tengo que dar la vuelta. Entonces, lo paso fatal, fatal. Hay gente que me ha dicho que, bueno, que beba whisky, que me emborrache y todo, pero ya. Es imposible. Estoy acostumbrado a ir siempre conduciendo. De pronto sube el avión y yo veo que no tengo los mandos. Y tiene que ser eso.
Ah, amigo.
Vale, un saludo.
Ah, amigo, o sea que no es la altura, es el no controlar. Bueno,
es la falsa sensación esa de que no controlas nada, ¿no? De que tú no estás ahí.
Bueno, es verdad que no controlas nada, pero tampoco controlas tú al volante. O sea, la falsa sensación es la de, que, es de la pensar otra. Que porque tienes el volante de tu mano estás controlando.
Totalmente. Vamos a ver, Malabo empieza por mal. ¿Cómo empezaría el viaje? Vamos a ver.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me pasó volando de París a Malabo, a Guinea Ecuatorial. Cuando atravesamos el Golfo de Guinea había tormentas, aquello empezó a dar pandazos.
Todavía se le corta la circulación.
Cuando aterrizamos, pegó contra el suelo, se levantó la ala de la izquierda, la ala de la derecha casi rozando el suelo. Yo llevaba una cajita que del desayuno, se salió disparada, se fue casi a mitad del avión. Madre mía, allí la gente todos chillando, el trompazo que pegó, lloviendo a mares que estaba.
Tiene el recuerdo, fracción de segundo, en televisión se diría frame a frame, o sea, lo tiene cada instante, pasa por su memoria a cámara lenta aquel momento en el que llegó a Malabo. 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón. En rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón. En rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas. Con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Piensa en un producto y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era un Ariel Oxy o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2 en tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
El Burj Khalifa es el más alto de siempre. La Torre Eiffel es la más icónica de siempre.
El nuevo Mini Countryman eléctrico es el más grande de siempre y tiene hasta 462 kilómetros de autonomía para que disfrutes de la mayor dosis de Mini. Nuevo Mini Countryman eléctrico. Solo los más grandes nacen haciendo historia.
Descúbrelo en Autopremier en Alcalá de Henares, Guadalajara y Madrid.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Arrenda, premio a la excelencia empresarial 2024. Arrenda vuelve a obtener el premio a mejor empresa de alquiler garantizado por su trayectoria y excelencia. Galardón otorgado por el diario La Razón. En Arrenda, superamos lo insuperable. Arrenda, más de 16 años cuidando a los propietarios y garantizando el cobro de tu alquiler el día 3 de cada mes. Visítanos en arrenda.es.
Para el salón quiere una mesa de líneas curvas, con una librería de estilo moderno y un mueble que no voy a encontrar en ningún sitio.
Oromana los hace realidad. Fabricación propia con todo tipo de diseños y estilos. Oromana proyecta la decoración integral de su hogar para hacerlo personal y diferente. Európolis Las Rozas, calle Turín 15 y oromanadecoración.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.